un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, saludo a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Hoy, en unos minutos, en la tertulia, hay mucha información en relación a lo que está sucediendo, a la crisis en Bolivia. Por ejemplo, Bolivia ha anunciado de que, ya es oficial la ruptura de relaciones con Venezuela. También dice que Cuba le ha pedido pruebas de vínculos de cubanos con protestas, y todo esto debido a que van a retirar a 725 galenos cubanos y empleados de la salud también, que durante el tiempo de Evo Morales estuvieron destacados en Bolivia. Y hablando de Bolivia, anuncia el retiro de la ALBA y analiza la salida de UNASUR. Hay mucho, mucho en relación, repito, a la crisis que está viviendo Bolivia. Y con motivo del 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, pues el Papa Francisco ha enviado un video mensaje afirmando a los cubanos, o pidiéndole a los cubanos, animándolos sobre todo a no olvidar las raíces de la fe, a vivir la amistad social y a renovar la esperanza hacia adelante, sin desfallecer, dijo el Papa.
También envió mensaje, Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, lo hizo a través de uno de sus funcionarios del Departamento de Estado, Michael Cossack. Así que, bueno, pues, ay, gracias por las felicitaciones, amigo. El único habanero aquí en este equipo soy yo, ¿eh? Raúl Tapanes Estrellas de Matanzas. Uh-huh. El hombre es matancero, de la Atenas de Cuba, pero no es de La Habana.
Y Miriam Leiva, que es nuestra invitada de hoy en la tertulia, es también habanera.
Bueno, pues nos vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Bueno, ya José Luis Ramos decía, anunciaba a Miriam Leiva, y ahora yo dejarles también uno a ese equipo de tertulianos, a Michelle Suárez, que ha brincado el charco, como se decía popularmente allá en Cuba. Ha venido de Madrid a Estados Unidos, se encuentra aquí en la ciudad de Miami, y en Miami se encuentra en los estudios de Radio Martí. Saludos, con el permiso de Miriam Leiva en La Habana, saludamos a Michelle Suárez por acá.
Muchas gracias, Amado. Un saludo para ti, para José Luis, para todo el equipo. Para Miriam Leiva, habanera por adopción, según tengo entendido, pero habanera al fin y al cabo. Muchas felicidades también para ella.
Yo no sé si es por adopción. Aquí yo creo que el único de verdad, nacido en La Habana y y Miguel Sánchez, que está por allá también, pero nacido además en uno de los emblemáticos municipios de La Habana, que es Guanabacoa.
En un municipio de La Habana.
En un municipio de La Habana. En el emblemático municipio de La Habana. Sí, señor, Guanabacoa. Miriam Leiva, saludos, felicidades.
Un saludo para todos, y sí, felicidades, yo pienso que a todo el pueblo de Cuba, en el sentido de que, bueno, La Habana se dice que es la capital de todos los cubanos. De todas maneras, ojalá que mejore no solo este barniz que se le está dando, sino todos los servicios, la alimentación y todas las condiciones de vida de los habaneros y de todos los cubanos. Déjame aclarar, ajá, que aunque yo estoy aquí en La Habana desde niña, yo soy de Las Villas, soy villaclareña, pero además soy un poco de la tierra de José Luis, de allá de Holguín. Mm. Así que, porque nací por allá, pero me inscribieron en Las Villas y viví siempre en Las Villas. Bueno. Miren ustedes qué cosa.
Usted bueno, ve que del lejano oriente hay mucha gente.
Bueno, entonces Miguel Sánchez, puro, usted y yo. Porque Raúl Tapane, que está en los controles de Matanzas. Así que los puros habaneros aquí somos Miguelito Sánchez y yo.
Muy bien, nos unimos ya para comenzar las noticias. La celebración de los 500 años.
Después,
¿verdad?
Vamos a hablar, después, claro. Vamos a tocar el tema, pero yo creo que Bolivia, José Luis, está bien caliente la situación en Bolivia.
Sí, señor, acaba de anunciar la canciller que rompe relaciones diplomáticas con Venezuela y se retira de UNASUR y ALBA, ya finalmente, según acaba de confirmar la agencia Prensa Asociada. Además, el gobierno anuncia su ruptura de relaciones con Venezuela en el marco de esta crisis que está viviendo desde hace ya varios días. La canciller interina, Karen Longoret, confirmó que tuvo una conversación con Bruno Rodríguez, este es el canciller cubano, quien le señaló que retirarán del país 725 cubanos ante las acusaciones de que sus ciudadanos estarían vinculados con las protestas, y le ha pedido pruebas. En este caso, le ha pedido Bruno pruebas a Bolivia. Y en este encuentro del gabinete interino con la prensa nacional, Longaret explicó que previamente ella presentó una queja verbal ante la Embajada de Cuba en La Paz por las denuncias de que ciudadanos cubanos estarían participando en las protestas a favor y en contra de Morales. Señaló que el canciller cubano negó categóricamente que sus ciudadanos hayan participado en estas movilizaciones, le pidió al gobierno interino pruebas sobre esos señalamientos. Cuba, un gran aliado de Evo Morales, también pidió que se garantice la seguridad de sus ciudadanos, dijo la canciller. Desde La Habana, el gobierno cubano confirmó ya la salida inmediata por razones de seguridad, pero la verdad es que fue Bolivia quien le dijo, claro, hasta aquí hemos llegado.
Dicieron, no más médicos para Cuba.
Al menos por el momento, ¿no?
Bueno, no, todo es por el momento.
Claro.
Miriam Leiva, comenzamos con tu comentario desde La Habana.
Sí, lamentablemente la situación en Bolivia, de verdad que, bueno, está muy tensa, parece que va a ir cogiendo su nivel en el sentido de no tener que lamentar pérdida de vidas humanas y bueno, y una inestabilidad social muy grande que afecta mucho a la población, ¿no? En el caso del gobierno cubano, bueno, aquí se está diciendo que creo que hay cables internacionales, que hay 4 presos cubanos. En definitiva, el gobierno, bueno, aduce que ellos no son, o sea, que son médicos, que no son personas que estén involucradas en lo que está pasando. Y de todas maneras, realmente yo desearía que los cubanos que están allá, médicos, que son personas que no tengan ninguna relación con ninguna fuerza armada, que no tengan ninguna relación con la situación que hay, pues que sí tengan seguridad, porque sería lamentable que en esta trifulca, pues, alguno saliera lesionado, perdiera la vida. Y somos cubanos, y no creo que quien esté haciendo una tarea de ese tipo pues merezca estar en tensiones. De todas maneras, la situación continúa muy complicada, muy preocupante, y es lógico que el nuevo gobierno se retire de esos organismos, que también rompa relaciones con Venezuela, porque tiene una, o sea, un punto de vista totalmente distinto. Y bueno, para empezar, que estos gobiernos están muy vinculados al presidente saliente, y entonces y a lo que está demandando el gobierno actual, o sea, que está instituido provisionalmente, pienso yo, no sé cuánto se va a quedar en Bolivia, y que adopten esa actitud, lo que ojalá que el país logre encaminarse hacia una democracia de verdad.
Yo, Miriam Leiva, decía que se ve lógico, ¿no?, que Bolivia, el nuevo gobierno en Bolivia, rompa relaciones con Venezuela, en el caso de los médicos cubanos, etcétera, porque son puntos de vista distintos. Yo creo, no lo han dicho explícitamente los nuevos dirigentes y la presidenta y canciller de Bolivia, pero a mí me da la impresión, por el desarrollo que está teniendo estas noticias y la rapidez con que está llegando todas estas rupturas, que aquí hay más estrategia que puntos de vista. Yo creo que el gobierno boliviano se dio cuenta de la penetración que tenían dentro de su sociedad, dentro de la realidad del país, la penetración que tenía el gobierno cubano, el gobierno venezolano, muchos bloques latinoamericanos. Tenían una penetración que ellos ven que puede poner en peligro en un momento determinado una reestructuración del país para echar adelante. Yo creo que el gobierno de Bolivia se dio cuenta que ellos pueden lidiar con los bolivianos, con la crisis interna que hay en el país, porque no se puede dudar que hay una crisis interna, un presidente que renuncia, la bancada del presidente, que es mayoría en el Congreso y en el Senado, no se presenta, la oposición tiene que autoproclamarse presidenta, comenzar a adelantar, aunque ha sido reconocida por Estados Unidos y Rusia, que yo creo que eso es un buen paso, hay dos potencias que la reconocen como presidenta interina. Yo lo que creo es que el gobierno, ellos se dieron cuenta de la penetración, repito, y están actuando de manera estratégica para poder lidiar con los bolivianos y no con fuerzas extranjeras dentro del país. No sé qué opina Michelle del tema, lo lanzo ya a la mesa.
Bueno, el gobierno cubano está calificando de facto al nuevo gobierno boliviano, cuando en realidad se produjo una renuncia por parte del presidente Morales. La nueva presidenta está en ese puesto gracias a los mecanismos constitucionales que existen en ese país, lo cual no quiere decir que estemos conformes, ¿no?, con todas las cosas que suceden. Por ejemplo, a mí me molestó muchísimo la sugerencia, entre comillas, del jefe del ejército. Yo no creo que haya sido un golpe de Estado. Estoy, a diferencia de la situación anterior que vivimos en Honduras, por ejemplo, cuando Zelaya, donde se le puso del otro lado de la frontera, el ejército lo capturó y lo puso del otro lado de la frontera, es decir, lo expulsó del país. Yo estaba convencido de que eso era un golpe de Estado. En este caso, no lo pienso así. Por más, reitero, que me haya disgustado que el ejército haya tenido que pronunciarse en el sentido de quién ostenta la primera magistratura del país, porque creo que en un país medianamente civilizado, donde funciona el Estado de Derecho, los militares deben mantenerse callados y subordinados estrictamente al poder civil y no opinar sobre quién es o no el presidente, salvo que se estén cometiendo actos de crímenes de lesa humanidad y donde entonces sí cualquier ciudadano, sea militar o no, tenga la obligación de pronunciarse. Por lo tanto, este calificativo del gobierno cubano que hemos visto en los informativos desde Cuba, el gobierno de facto, creo que no entra ahí. Y por otro lado, conversaba con nuestro colega Pedro Corzo aquí sobre cuando hay una acción y luego viene una reacción, que es lo que estamos viendo, ¿no? Cada acción tiene una respuesta en forma de reacción y es lo que estamos viendo. Y para que se produzca dentro del marco estable que permita a todas las partes llegar a una conclusión, a un consenso para la convocatoria de nuevas elecciones, que yo me imagino que después que acaben las fiestas de fin de año, tendrá que haber inmediatamente unas nuevas elecciones en Bolivia para que sean los ciudadanos bolivianos los que se corresponsabilicen con esa situación y decidan si quieren a un seguidor del movimiento al socialismo al frente del país o a otro líder de la oposición. Pero estas elecciones deberían ser convocadas inmediatamente que haya una estabilidad mínima, ¿no? Para ello, porque tampoco en medio de protestas, saqueos, de esta inestabilidad que estamos viendo en las calles, no es muy recomendable que se convoque un proceso electoral que pueda ser parcial y medianamente justo.
De todas maneras, no sé, pero tengo, por ejemplo, tengo informaciones, estoy leyendo el diario El Deber. El diario El Deber es un diario de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Está hablando de venezolanos también detenidos. Han detectado venezolanos detenidos, dice el diario, que los 9 ciudadanos venezolanos que fueron detenidos en Guayaramerín portaban una insignia de la policía bolivariana. Dice que los tenían, están detenidos en este momento. El gobierno cubano reconoce y lo sabemos porque este mismo diario estábamos chequeándolo y habla de cubanos también detenidos, los 4 cubanos detenidos que les ocuparon miles de dólares.
Y conoceremos muchas más cosas.
Y mucho más. Yo creo, repito, el gobierno de Bolivia, este gobierno actual, ha detectado, me imagino que algún tipo de penetración que les hace muy difícil llevar al país a volverlo a llevar al marco constitucional.
Michelle hablaba de cuando sucederán las elecciones en Bolivia. En una conferencia de prensa hoy, la presidenta interina decía que ella esperaba que esto tendría lugar entre enero y febrero del 20, del próximo año, ¿no? Primero hay que ajustar la cuestión gubernamental y hacía énfasis en que había que buscar el tribunal electoral. Hay que renovar el tribunal, de hecho. Casi todos o todos están detenidos o bajo investigación por el fraude que se cantó. Colombia, por cierto, hablando de que no es solo en Bolivia donde han detectado a cubanos y venezolanos. Colombia detuvo en las últimas horas a un grupo de venezolanos y los deportó, lo lanzó de regreso, porque estaban organizándose para meterse en las protestas cívicas
en Colombia
del presidente Iván Duque. Es decir, de que parece que esto viene por toda la región, ¿no?, América Latina. Y quería destacar algo importante, que las autoridades bolivianas han enfatizado que los 4 cubanos que están detenidos, de acuerdo a los informes, fueron acusados por residentes en la ciudad del Alto de financiar las protestas en favor de Evo Morales. En cambio, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, dice de que el dinero que se le ocupa a estas personas pues los habían sacado del banco debido a la crisis política y que está viviendo el país, ¿no? Y era pues prácticamente la nómina de
los médicos. Bueno, habrá que ver. Este es un buen punto porque en estos sectores en Bolivia hay gente que ha estado viendo cómo sucede esta injerencia durante todos estos años, pero no podía denunciarlo, no tenía los mecanismos para que la justicia se pronunciara de manera independiente. Ahora, en cada ministerio, en cada instituto, sea armado o civil de Bolivia, donde alguien tenga algo que decir, lo dirá y se investigará. No quiere decir que lo que se diga vaya a misa, como se dice popularmente, pero aparece ahora la oportunidad de que se investigue por las autoridades competentes.
No sé si Miriam... Sí,
me gustaría escuchar a Miriam, pero también en cuanto a la información que dábamos, ¿no?, de que el gobierno boliviano ha declarado personas no grata a los funcionarios de la Embajada de Venezuela. En este caso, no reconocen a los funcionarios de Nicolás Maduro. Bolivia sí reconoció desde ayer a Juan Guaidó, y Juan Guaidó reconoció también al nuevo gobierno de Bolivia. Miriam, te escuchamos.
Sí, estoy de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. La situación es esa y, bueno, puede ser que haya indudablemente interferencia de los gobiernos de Cuba y Venezuela, porque hay una experiencia de años atrás, sobre todo en los años 70, 60, 70, cuando, bueno, hasta fomentaban las guerrillas, ¿no? Y en Bolivia hay también, bueno, un antecedente, que fue el antecedente de la guerrilla de Che Guevara. Entonces, también hay cuestiones sensibles que traen a recordar eso y, bueno, puede ser que sí, que hay algún tipo de actividad.
No cabe la menor duda. Vamos a la próxima noticia.
Y tiene que ver con los 500 años de fundada la ciudad de San Cristóbal de La Habana. El Papa Francisco le pidió a los habaneros no olvidar las raíces de la fe, ser testigos del Evangelio, a vivir la amistad social, ir adelante sin desfallecer y sobre todo a renovar los pilares de fe, caridad y esperanza. Entre tanto, Estados Unidos se une a la felicitación de los habaneros, a los habaneros por los 500 años de su ciudad, en un mensaje que destaca como lo más grande de Cuba a quienes trabajan de forma independiente por la libertad y la prosperidad, y así lo dijo en un mensaje en su cuenta de Twitter el secretario adjunto del Departamento de Estado, Michael Kosak.
Efectivamente, e incluso el Papa llegó a decir, dijo en su mensaje en un momento, que no importa cómo se piense, lo que importaba era la unidad entre los cubanos, no importa más allá de cómo se piense. Miriam Leiva, ahí está, 500 años de La Habana. Comenzamos con el tema y ahora pues te damos para que argumentes más de lo que está pasando por allá, por la capital cubana.
Sí, aquí pusieron en la televisión, en el noticiero hace un rato el mensaje del Papa. Bueno, yo lo que quisiera decir es que los festejos realmente están un poco dañados por muchas situaciones, ¿no? En primer lugar, bueno, ellos esperaban, o sea, el gobierno esperaba una gran afluencia de turistas y eso no se ha producido, no se ha producido por diversas causas. Pudiera decirse que, bueno, que hay afectaciones por las medidas de la administración Trump, ¿no?, de la administración de Estados Unidos, con respecto a los viajes de persona a persona, los cruceros, también, o sea, de embarcaciones, etcétera, pero hay que recordar que no solo ha bajado la afluencia de norteamericanos a Cuba, sino que en el primer, o sea, el periodo que se informó el Ministerio de Turismo y las estadísticas, pues entre enero y septiembre también bajaron los principales mercados emisores, Canadá, Europa, en fin. Hay una situación y es que en Cuba, bueno, más allá, ¿no?, o sea, no solo influye en el turismo, la situación de los países propios para que la gente se sienta económicamente en posibilidades de viajar, sino que también la situación aquí, que se sabe que hay mucha carestía, muchas dificultades, y aunque eso al turista no le interesa como tal, si le interesa, pues, si tiene algo, si, o sea, le da miedo tener algún tipo de afectación. Por otra parte, influye también en esta situación de que no hay tanta afluencia, todas las condiciones de lo que está el país, ¿no?, económicamente, internamente, muy mal, y bueno, no se ve solidez en el país. En cuanto a los festejos, están tirando la casa por la ventana, están con unas iluminaciones, por ejemplo, que han tenido aquí al país cortado a más del 50% en los lugares, en los centros productivos de septiembre, la corriente, la electricidad, el gobierno, por eso de todas las restricciones, han cortado inclusive los horarios de trabajo. O sea, se ha producido lo que decía el presidente, una situación coyuntural, que la gente dice en la calle que, bueno, ¿hasta cuándo va a ser coyuntural?, porque más nunca han hablado de quitar la coyuntura. Y entonces, sencillamente, está iluminada la Habana y la van a iluminar todavía más, sobre todo esta noche y en los días siguientes, que están, por eso digo, lo que estaban entonces era ahorrando, eran los barcos de petróleo, ahora que estaban ahorrando para hacer todos estos gastos en estos momentos. Entonces, y los mercados que están, ¿cómo se llama?, inaugurando, como hoy el Mercado Único, que bueno, es muy bueno que lo hayan restaurado, pero han puesto una foto de una cantidad de comida, hasta carne allí se veía, en fin, que eso, todas las tiendas están vacías en todo el país desde hace rato, y la gente corriendo de un lado para otro buscando comida, entonces eso lo van a mantener.
Bueno, me encanta lo de Miriam, tenían un barco guardado para iluminar La Habana, guardaron un barco.
Luces de artificio, ¿no? Porque en realidad la realidad es que hay bastante poco que celebrar.
Y lo de Galeano, las luces de ahí de Galeano, donadas. Esas zonas por ahí fueron donadas, ¿eh? Tampoco esas las puso el gobierno.
Pero cubano. Bueno, el gobierno cubano está acostumbrado
a las donaciones.
A las donaciones y a la pinturita por fuera grandes celebraciones, pero en el fondo es todo igual. A mí me parece un buen punto, ¿no?, que estemos todos celebrando el aniversario de La Habana, porque esto no es patrimonio del gobierno, ni mucho menos, ni a pesar de que no se permite ninguna otra celebración alternativa, salvo la de la Iglesia Católica, que ha podido hacer también sus propias actividades. Me parece muy bien que los cubanos estemos hablando de esto. Yo celebraría, fíjate, Miriam, los 440 años de progreso y dificultades de La Habana y los más 60 años de destrucción y desidia absoluta, porque La Habana que estamos celebrando ahora, La Habana que han visitado los reyes de España, La Habana que visitan millones de turistas del mundo entero, es aquella Habana. No hay ninguna nueva Habana que celebrar en el último medio siglo, no hay ningún monumento extraordinario construido por el castrismo en medio siglo que sea a día de hoy punto de referencia del turismo internacional, ni de la arquitectura, ni de nada. Es decir, a mí me alegra que estemos celebrando esa Habana que tenía sus problemas, que tenía sus desigualdades y sus dificultades, pero que era una Habana, sin dudas, ciudad puntera en el mundo de América Latina y en el mundo. Siempre recuerdo un amigo que me decía, la publicidad de moda en aquellos momentos decía París, Milán, La Habana. No decía Nueva York, decía París, Milán, La Habana. Entonces, esta es una referencia de lo que fue y no sabemos cuándo volverá a ser de otro modo.
Es muy triste, 500 años después, lo que se está vendiendo es una Habana maquillada, pero prácticamente maquillada, porque esa majestuosidad que carga La Habana, a pesar de ser ya una ciudad vieja, agotada, pudiéramos comparar con una mujer anciana, pero que no
un escenario de guerra,
¿no?
Parece un escenario de guerra.
Sí.
Arriba, Miriam, que usted camina a La Habana.
No, yo lo que quisiera decir es que sí, que yo me alegro mucho que hayan arreglado y restaurado, pero el problema es que cuando tú caminas por una calle de La Habana donde hay alguna restauración y mira para los costados, todo se está cayendo. Y además, eso es en el casco histórico, el centro de Habana. Claro. Pero ¿qué me vayan a decir del resto de los barrios de Cuba? Que el estado de restricción... Bueno, este año hemos tenido suerte que no ha pasado más ningún ciclón, porque si no, vaya, no hubiera hoy que posibilidades de festejar, estaríamos con media Habana caída.
Yo no sé, Miguelito, ayúdame a pensar. Yo creo que obras grandes... Michelle hablaba de la Habana que estamos celebrando, que es la Habana de antes, la Habana de antes del 59. Más allá del Palacio de las Convenciones y el Parque Lenin, creo que no se ha hecho nada más. Yo no recuerdo ninguna obra grande.
Había
Parque
buscar,
Lenin,
¿no?
Pero... ¿existe el Parque Lenin?
Bueno, sí, sí, el nombre existe. Parque Lenin y el Palacio de las Convenciones, Miriam, más allá de los hoteles y esas cosas, yo creo que obras como tal así, no recuerdo ninguna una grande del 59 para acá.
No, además los edificios que construyeron, la mayoría se filtran. Tienen que estar hablando de las siete maravillas de las obras de ingeniería, arquitectura de Cuba, y todas son lo que ustedes dicen, antes del 59. O sea,
o de la colonia,
en esta etapa hay algunas cosas, pero muy puntuales y nada así extraordinario realmente.
Ah, y la Villa Panamericana.
Bueno, el gran legado de la revolución es La Habana del Este.
La Habana
del
Este.
Es el gran legado de la revolución.
Señor. Muy bien, muchísimas gracias a Miriam Leyva. Disfrute lo que queda del día y también del fin de semana en estos 500 años, que se dio una vueltecita y que ande La Habana.
Bueno, y vamos nosotros de nuestra parte a todos los habaneros
lo
de todo
iba a
corazón.
Hacer, a felicitar a los habaneros.
Muchísimas
¿no?
felicidades.
Sí, señor. Exactamente.
Sí, señor.
Gracias, Michelle Suárez, también a Miriam Leyva. La pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acude inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo.
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos, Amado Gil, y nos acompaña Michelle Suárez directamente desde España, hoy aquí en nuestros estudios, en esta segunda parte del programa, de una manera especial.
Y especial porque vamos a poner a consideración de ustedes las palabras del rey Felipe allá en La Habana, defendiendo la democracia en un discurso ante el presidente Miguel Díaz-Canel y también su esposa y otros representantes del gobierno cubano.
En los actos conmemorativos de la fundación de la ciudad de La Habana, hace 500 años. Y le agradezco muy especialmente la cálida acogida que nos ha brindado. Como a todo español que llega a Cuba, y como creo que también a todo cubano que llega a España, desde que ponemos pie en tierra nos invade un sentimiento muy fuerte de hermandad y de familiaridad. Una emoción que es fruto de tanta historia compartida, del cruce y la fusión cultural y de la simpatía y amistad que existen entre nuestros dos pueblos. Señor presidente, conmemoramos hoy el quinto centenario de la fundación por el adelantado Diego Velázquez de Cuéllar, el 16 de noviembre de 1519, de la villa de San Cristóbal de La Habana, a la que décadas después, en 1592, le sería reconocido el título de ciudad. Por su ubicación, pronto se convertiría en el lugar de concentración de la flota de Indias y comenzaría ya en el siglo XVII su fortificación por entenderse que La Habana era llave del Nuevo Mundo y antemural de las Indias Occidentales. Este proceso de fundación y desarrollo urbanístico no fue un hecho aislado, y para entender su plena significación tenemos que verlo como parte del modelo de presencia de España en América, en el que los nuevos territorios se incorporaban a la corona en pie de igualdad con los demás reinos. Por otro lado, la fundación de La Habana formó parte de una primera oleada de fundaciones, como la anterior de Santo Domingo, tan pronto como en 1496, y las posteriores de Panamá en 1519, San Juan 1521, Santa Marta en 1525, Cartagena de Indias en 1533 o Campeche en 1540. La fundación de estas ciudades trajo consigo la creación de instituciones de gobierno, universidades, hospitales, imprentas. Algunas de estas obras públicas siguen albergando cinco siglos después las instituciones que rigen la vida de los ciudadanos y gobiernos y son, en cualquier caso, acervo del patrimonio nacional. Pero no fue solo un esfuerzo de creación de infraestructuras. España trajo consigo instituciones, ideas, valores, creencias. De hecho, las bases del derecho internacional, la concepción de los derechos humanos universales, el debate sobre la guerra justa, fueron aportes que dieron origen a lo que conocemos como la Edad Moderna. Todo ello hace que, en conjunto, esta historia nuestra se destaque como algo singular y extraordinario en el mundo. Fue este un proceso histórico que debe ser valorado y comprendido, lógicamente, en la óptica de los siglos en que tuvo lugar. Si así lo hacemos, no cabe sino reconocer que en América se gestó un nuevo mundo, un mundo en el que convivían diferentes pueblos y culturas. El mestizaje, que exige el conocimiento mutuo, pasó a ser una de las varias señas de identidad de este nuevo mundo. Por todo ello, no es solo el español o el cubano el que se siente en familia al visitar Cuba o España. La misma sensación de familiaridad la tenemos cuando ustedes o nosotros visitamos cualquier otro país de América Hispana o de la actual Comunidad Iberoamericana. Esa raíz común está precisamente en la base de uno de los grandes proyectos políticos que vio la luz en el pasado siglo, la Comunidad Iberoamericana de Naciones, proyecto que albergó a Cuba desde su inicio y que a través del sistema de cumbres y de la labor de su Secretaría General y los demás organismos iberoamericanos ha traído consigo grandes progresos en la cooperación iberoamericana. En un momento histórico en el que la concertación entre naciones gestada en el ámbito multilateral se pone a veces como poco en duda, preservar y fortalecer el acervo de esta comunidad, de nuestra comunidad, es una tarea conjunta a la que invito a que dediquemos nuestros mayores esfuerzos. Pero así como la fundación de la ciudad formaba parte de una larga cadena de hechos fundacionales, también ponía en marcha una historia única e incluso, permítame llamar, como mágica, la historia de La Habana y con ella la historia de Cuba. Por su ubicación estratégica, La Habana fue codiciada por las potencias de la época, lo que explica la necesidad de sus fortificaciones como el Castillo del Morro o la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Fue pronto una ciudad plural donde convivían criollos y peninsulares, blancos, negros y mulatos, aristócratas, comerciantes, militares, religiosos, sirvientes. Al amparo del comercio, La Habana se fue convirtiendo en una ciudad industriosa que desarrolló una arquitectura criolla, el barroco cubano, con una combinación de estilos llegados de la península ibérica y de las Islas Canarias y adaptados a la nueva realidad. La evolución posterior de esta ciudad la ha visto moverse entre la adaptación a las nuevas necesidades, por un lado, como lo fue el uso del ferrocarril en 1837, primer territorio de América hispana en usar ese modo de transporte, o el derribo de sus muros para poder expandirse, y el esfuerzo continuado, por otro lado, de preservación de su patrimonio. Este esfuerzo fue reconocido por la UNESCO en 1982, al declarar La Habana Vieja como Patrimonio de la Humanidad. Y en ese gran trabajo de conversación nos enorgullece saber que la cooperación española ha jugado un papel importante de acompañamiento durante las últimas décadas. Nuestra historia común concluyó en 1902, al izarse la enseña nacional de Cuba en el Castillo de los Tres Reyes del Morro e iniciarse la independencia y con ella una nueva etapa en la historia de su país. Mañana, señor presidente, antes de partir de esta querida tierra, rendiremos homenaje en Santiago de Cuba a los españoles, cubanos y estadounidenses que allí murieron con honor en 1898. Y tendré bien presente las palabras de José Martí cuando dijo que aquella fue una guerra sin odio. Y en efecto, aquella sangre derramada, nuestra y vuestra, no ha dejado odio alguno entre nuestros pueblos. Y siguen vivas, por siempre, mezcladas, acá y también allá, en tantas y tantas familias. Señor presidente, si conmemorar es una visión, revisión y valoración compartidas del pasado, es también necesariamente una oportunidad de mirar hacia el futuro. A lo largo de estos 5 siglos, La Habana ha ido evolucionando en su urbanismo, en su arquitectura, en su demografía y composición étnica y en su perfil político. La Habana no es, pues, una excepción a esa regla básica de que el inexorable paso del tiempo exige un esfuerzo de evolución y adaptación a la realidad cambiante. Una lección segura que extraemos de la historia es que la evolución, la adaptación y el cambio son inevitables. Nada queda congelado en el tiempo y quien se resiste a su paso pierde la oportunidad de colaborar en el diseño de ese futuro que ya está naciendo, más aún, que ya está aquí. ¿Cuál será ese futuro? Es algo que tiene que dilucidar el propio pueblo cubano. Los cambios en un país no pueden ser impuestos, tienen que nacer de dinámicas internas, pero de la misma manera que no puede tener éxito un cambio que no emane del interior, de las fuerzas sociales y políticas de un país, es igualmente cierto que el cambio no traerá consenso y bienestar si no representa la voluntad ciudadana. Es necesaria la existencia de instituciones que representen a toda la realidad diversa y plural que existe de los ciudadanos y que estos puedan expresar por sí mismos sus preferencias y encontrar en esas instituciones el adecuado respeto a la integralidad de sus derechos, incluyendo entre ellos la capacidad de expresar libremente sus ideas, la libertad de asociación o de reunión. En ese proceso de cambio en el que está inmersa Cuba, nosotros, señor presidente, queremos acompañarles. Y queremos hacerlo sobre la base del respeto y sobre la base también de la propia experiencia. España supo dotarse en 1978 de una constitución basada en el pacto, la negociación e inspirada en el consenso y la reconciliación. Y al amparo de ese marco constitucional, refrendado por el pueblo español en ejercicio de su soberanía, los españoles hemos vivido nuestros mejores años como un país plenamente democrático. De esa constitución y de nuestra propia historia, los españoles hemos aprendido que es en democracia como mejor se representan y se definen los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas y los intereses de nuestros ciudadanos. Y que la fortaleza de la democracia otorga a sus instituciones es la que permite el progreso y el bienestar de los pueblos y hacer frente a los riesgos y desafíos que inevitablemente surgirán en el camino. Señor presidente, vivimos en un mundo en el que el desarrollo de las nuevas tecnologías, la intensidad de las comunicaciones y medios de transporte y las posibilidades tan extendidas de viajar abren para todos oportunidades enormes que hace muy poco eran inimaginables. Hoy nunca ha sido tan cierto que ningún país puede permitirse vivir aislado. Corresponde a las autoridades en este sentido dar a los ciudadanos la ocasión de desarrollar todo ese potencial, oportunidades de viajar y de recibir a gentes de otros países, acceso a nuevas tecnologías, normas que permitan el pleno desarrollo de la creatividad en todos los ámbitos, desde la creación cultural a la generación de iniciativas empresariales. Queremos también ser parte, como lo hemos sido hasta ahora, del crecimiento económico del país. Queremos ayudar a generar oportunidades de mejora económica y social, porque estamos convencidos de que si queremos acompañar la evolución de otras sociedades, lo tenemos que hacer reforzándolas, potenciando su capacidad de prosperar, de aprovechar esas oportunidades a través del contacto con otras economías, pero también a través de leyes y normas que permitan a los emprendedores llevar a buen término sus proyectos, que en definitiva generan beneficio y contribuyen al bienestar de toda la sociedad. En esta labor de avanzar y de generar intereses compartidos entre nuestros dos países, especialmente a través del comercio y la inversión, quiero destacar la tarea desarrollada por empresarios españoles que están llevando a cabo con gran esfuerzo y su vocación de generar riqueza y empleo, teniendo en cuenta que tienen que superar enormes dificultades. Señor presidente, Cuba ocupa un lugar en el imaginario colectivo del mundo, un lugar mucho mayor de lo que representa su realidad demográfica y económica. La peculiaridad de su historia y de su política es un factor que explica esto, pero ha sido igualmente determinante la potencia y la creatividad cultural de su país. Creatividad en su literatura, y vemos con orgullo que la obra de Lezama Lima, de Alejo Carpentier, de Dulce María Loynaz, por citar solo tres nombres, han sido determinantes en la evolución de nuestra literatura. Pero no menos admiración y pasión suscita su creatividad en el ámbito de la música, una demostración más de que es la diversidad cultural donde se genera una mayor creatividad. No se puede entender su música, sus múltiples tradiciones cultas y populares, sin el aporte de la cultura española, pero también de la cultura africana, y de tantas otras tradiciones, incluidas algunas llegadas de Asia. Sobre esos múltiples orígenes, Cuba ha creado algo propio, como lo ha hecho también en el terreno de la danza, arte en el que brilla también con luz singular, aún con la triste pérdida de la gran Alicia Alonso. La reina y yo reiteramos nuestro pésame por su fallecimiento hace tan solo unas semanas. A tantos maravilló e hizo disfrutar, sentando la base de impresionante dinamismo de la danza actual en Cuba, como hemos tenido oportunidad de comprobar ayer mismo en el Teatro Nacional. Lo mismo podría decirse de las artes plásticas, La cultura cubana provoca admiración y reconocimiento en todo el mundo. Pero queremos igualmente que la cultura española sea mejor conocida en Cuba y que pueda también influir en los creadores culturales de este país. Queremos que conozcan, por un lado, nuestras grandes obras y por eso también en este viaje tenemos el privilegio de ofrecer al pueblo de Cuba el impresionante autorretrato de los creadores culturales actuales, para así favorecer nuevas oportunidades de encuentro, de diálogo, de conocimiento y de aprecio entre nuestros dos países. La colaboración cultural tiene que seguir siendo un elemento esencial de nuestra relación. Finalmente, quiero recordar que en Cuba vive la tercera mayor concentración de españoles residentes en el exterior, de la misma manera que España acoge un número importante de cubanos. El trato respetuoso y eficaz a nuestros connacionales exige reforzar nuestras instalaciones y nuestros recursos humanos. En ello estamos. Señor presidente, es esta la primera visita de Estado que realiza un rey de España a este querido país. Tengo que expresarle mi satisfacción con la reina por haberme correspondido este gran honor en una ocasión tan relevante como la conmemoración del quinto centenario de La Habana. El vínculo entre Cuba y España es profundo, no es superficial, es atemporal, no coyuntural, y lo es en gran medida más humano y entre pueblos o sociedades. Por eso, tras caminar, escuchar, saborear y admirar Cuba en estas calles de La Habana, aún tan solo durante apenas 3 días, pienso, como español, que siento más viva, más intensa y más completa la riqueza, la amplitud y la dimensión de nuestra propia identidad. Como siento también que todo lo que nos une, aunque lejos en la distancia, se encuentra muy cerca y muy unido en nuestras vidas. Permítame en esta oportunidad, y ya para terminar, que recupere el discurso que la gran poeta cubana Dulce María Loynaz escribió al recibir el premio Cervantes en 1992. Recordó en ese discurso, que no lo pudo dirigir ella misma en persona allí, recordó en ese discurso cómo su padre, el general Enrique Loynaz, recorriendo la ciénaga de Zapata durante la campaña de 1895, tropezó en un claro del bosque con un oficial español que dormía con la cabeza apoyada en un libro. Al despertarse y verse sorprendido, el oficial dejó detrás de sí aquel libro y el general Loynaz se lo llevó consigo. Prosiguió la marcha con sus soldados y más adelante, rendidos de fatiga y en un momento de descanso, comenzó a leerlo. La lectura le hizo reír ante la sorpresa de sus hombres. El general compartió la lectura con sus soldados, quienes también comenzaron a reír, porque, como ella misma afirma, la risa, cuando puede participarse, hermana a los hombres. No sabemos cuál fue el fragmento que leyó a sus soldados, pero sí sabemos cuál era el libro, la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Comprendamos todos en esa anécdota que lo que nos une a españoles y cubanos resiste la distancia y resiste al tiempo mismo. Permítame, señor presidente, para finalizar, que levante mi copa y les pida que brindemos todos juntos por la amistad y hermandad entre los pueblos de España y Cuba. Salud.
Muy bien, bueno, pues hasta ahí el discurso del rey Felipe VI en La Habana, junto con Miguel Díaz-Canel, una cena que ofreció en el Palacio de los Capitanes Generales en La Habana durante su visita oficial.
Y defender ante Díaz-Canel ¿cómo se llama? El proceso democrático como modelo político. Y creo que fue interesante, uh-huh. Michel.
Sí, muy interesante. Y sobre todo a partir de la propia experiencia de España.
La historia, claro, que hace él, claro.
Como se dice en términos beisboleros, el discurso salvó la honrilla, ¿no? Uh-huh. De la visita del rey, que estaba precedida por mucha polémica, por la negativa del gobierno español, que es el que diseña la agenda en política exterior del rey, de reunirse con los opositores o con una representación más diversa, para decirlo de algún modo, de la sociedad civil. Creo que el discurso, ahí está la mano también de la reina, ¿no? En España se dice que hay un cambio generacional en el modo de comunicarse a la Casa Real y que la reina, que es periodista de profesión, que estuvo hasta hace muy poco frente a las cámaras en televisión española, pues contribuye mucho, ¿no?, a las visiones que tiene el rey. El hecho de que haya una persona que haya pisado, creo yo, que la tierra real, ¿no?
Claro.
No real de realeza, no, sino la tierra de
verdad.
La calle, uh-huh, de verdad. Que hay una persona, un ciudadano de a pie en la Casa Real, creo que le insufla también un poco de realismo a la situación. Y yo creo, y la prensa española también lo dice, que la mano de ella, de la reina Letizia, está en el discurso, sobre todo ante las dificultades que habría tenido el rey para decir lo que piensa, porque es así habitualmente, amado José Luis, el rey en el discurso de Navidad, en los discursos que hace en los eventos, ellos redactan su discurso y el gobierno lo aprueba, o el gobierno lo rechaza completo, o el gobierno pide que se hagan cambios.
Le puede hacer enmiendas.
Le hace enmiendas a los discursos del rey, porque el gobierno es el responsable legal de las actuaciones del rey.
Y de hecho, la agenda del rey la dicta el gobierno.
Y un señalamiento importante, no es ahora con Felipe, ha sido así.
Ha sido así, sí, sí, sí. Es decir, el rey no puede ir a un juicio, pero sí puede ir el ministro del tema en el cual el rey ha tenido un problema, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno es responsable último de cada una de las acciones del rey. Así que este ha sido un buen discurso, en el sentido de que a través de la experiencia española se ha puesto sobre la mesa la realidad del país. Díaz-Canel casi que se vio obligado a responder de una manera burda, porque en realidad la propia experiencia de la Unión Europea, amado José Luis, cesión de soberanía, que es la Unión Europea, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también. Claro. Los estados ceden soberanía al gobierno federal, claro, en una serie de competencias, ejército, política exterior, alguna otra, que yo no, en el caso de Estados Unidos no lo conozco bien, pero ceden, y al ceder soberanía se alcanzan mayores cotas de bienestar. Claro. Con lo cual, el hecho de reivindicar hasta el último extremo la soberanía como lo más importante de todo es una equivocación. Y estoy convencido de que hay mucha gente en Cuba que estaría dispuesto a ceder soberanía. De hecho, hay movimientos de estos que reivindican que, sí, Cuba vuelve a España o que, uh-huh, Cuba forma parte de Estados Unidos. Sí, sí. Es decir, la soberanía ya es un discurso gastado que no sirve absolutamente para
el
nada.
El rey habló de democracia, Díaz-Canel respondió con soberanía. Muy increíble.
Bien. Muchísimas, sí, gracias, señor. Entonces a Michel Suárez por resumir este buen análisis de las palabras, el discurso del rey en Cuba. Así nos vamos.
Sí, señor, y creo que es importante que lo hayamos transmitido porque muy pocos cubanos quizás tuvieron la oportunidad de escucharlo íntegramente, así de esta manera.
Hasta
así
la próxima.
Hasta la próxima.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.